El laberinto.
El cumpleaños es el aniversario del nacimiento de una persona o incluso de una institución u organización. En cuanto a nosotros, los seres humanos, en muchas culturas es costumbre celebrarlo con una fiesta con familiares, conocidos y amigos, en el que el homenajeado recibe regalos por parte de los invitados. Hoy buscamos más datos curiosos y anecdóticos en torno a ello, que es lo que nos ha pedido la hermosa María. ¿Será Núñez, no?
Muñoz.
Ah, Muñoz. Pues ni Muñez ni Núñez, Muñoz. Quien siempre se ha preguntado cuál era el origen de esta tradición, quiénes fueron los primeros en pensar en celebrar algo así y por qué. Y como también se ha dado cuenta de que las celebraciones son distintas en todo el mundo, lo que le genera una gran curiosidad, también quería que lo tratáramos algún día en el programa. Ana Garrido, como siempre, obediente ella, se ha documentado y bueno, va a contestar a las preguntas que les vamos a hacer aquí sus compañeros. Y vamos a saber todo esto que tiene que ver con el cumpleaños y la celebración del mismo. Pues yo suelo decir feliz año nuevo cuando es el cumpleaños. Uh-huh. De felicidad, feliz año nuevo, porque para la persona es un año que comienza y que empieza. Pero bueno, durante mucho tiempo la inmensa mayoría de historiadores concuerdan en establecer que la primera celebración de cumpleaños era egipcia. ¿Fue realmente ese el primer vestigio histórico de celebración de un cumpleaños, Ana?
Pues no.
Ah, vaya.
Y es verdad que durante muchísimo tiempo se ha pensado que fueron los egipcios los primeros en montar la historia del cumpleaños. Pero no, gracias a las investigaciones del profesor Vladimir Emelianov, se ha sabido que no fueron los egipcios. Él descubrió el registro más antiguo del cumpleaños de una persona en una tabla cuneiforme del templo de la deidad sumeria Abau en el Museo del Louvre. Esto tiene sentido porque, de hecho, el primer calendario histórico, es decir, que concebía el año como algo cíclico más allá de limitarse a medir el paso del tiempo, es sumerio. Entonces tiene todo el sentido que la celebración del cumpleaños naciera allí. Estamos hablando del siglo XXIV antes de Cristo y no solamente registra la fecha en esa tablilla, sino también cómo se celebró, es decir, es la primera noticia de una fiesta de cumpleaños que tenemos en la historia. ¿Y quién fue la persona en la que recayó el inmenso honor de contar con esa primera celebración de cumpleaños de la historia? Pues la hija, dime.
Juju, ¿quién?
Juju. Pues la hija de Lugalanda, que era uno de los regentes sumerios. Llevamos hoy el día con los nombrecitos, que no vea. Bueno, Emelianov tradujo la tablilla del sumerio antiguo porque estaba estudiando precisamente los hábitos sociales de aquella civilización, ¿no? Y descubre que detalla también qué sacrificios y qué platos, es decir, ovejas, cordero, cabras, etcétera, se habían hecho para el cumpleaños de la hija sumeria de Lugalanda, ¿no? El texto dice que esta muchacha había nacido el día del debilitamiento de la luz del sol, en el mes que se celebra a Bau y corresponde, claro, ¿eso cuándo, no? Octubre, noviembre, en el calendario juliano. Ya sabemos que lleva un sistema un poquito diferente. Presumiblemente el bebé nació cuando la constelación de Escorpión estaba ascendiendo, lo que en el tercer milenio significaba el equinoccio de otoño. ¿Qué supone? Bueno, ese periodo se vincula también con el mundo de los muertos. Sabemos que el otoño es la época del año en el que caen las hojas y demás, ¿no? Y como la tierra estaba a punto de sumergirse en esa oscuridad otoñal, ¿no?, se vinculó de esa manera con el mundo de los que ya no están. El texto da información de sacrificios, a los reyes muertos en Entarci, en Entarci, eso es, y Dudu. Y también un lugar donde se hacían sacrificios, que es el lugar de la adoración a Gilgamesh, que era un gobernante de los muertos, ¿no? Con lo cual la tablilla habla de una celebración que aunaba la llegada de un bebé y algo tan contrario a la vida como puede ser el reino de los muertos. Curioso.
Un reino de los muertos que además Gilgamesh era el famoso dios pez. Acordaos que tiene muchas vertientes. Si estuviera aquí nuestra amiga Cristina también nos hablaría de de las razas estas raras y demás, ¿no? Bueno, el caso es que Ana, has dicho que durante mucho tiempo se pensó que el origen de la celebración de los cumpleaños era egipcia. No me extrañaría, ¿eh? ¿Cómo entendían en Egipto esto de vamos a celebrar el cumpleaños de alguien?
Bueno, durante muchísimo tiempo ya hemos dicho que se daba por hecho que el origen de los cumpleaños, de realizar una, del hecho, más que de los cumpleaños, del hecho de realizar una celebración alrededor de un cumpleaños, ¿no? Estaba aproximadamente en el 3000 a.C., solamente 20.000 años después, nada más, ¿no? Y contaban que efectivamente eran los egipcios, pero que no se celebraba el año de vida que cumplía una persona, sino que la celebración giraba en torno a los años que llevaba coronado un faraón, lo cual no tenía nada que ver, es decir, era como si de pronto, ¿cuántos años llevaba convertido en Ra? ¿No? A partir de ahí, cada año se realizaba una conmemoración que tenía una simbología mística y ocultista totalmente, ¿no? Siempre orientada no solamente a la celebración de lo que ocurría en la Tierra, sino también teniendo muy en cuenta todo el sistema teísta que tenían los egipcios, ¿no? Coincidiendo con ese aniversario, se concedía fiesta a todos los trabajadores y se realizaban unas faustas celebraciones que giraban alrededor de la figura del faraón con el objeto de desearle al soberano prosperidad, obviamente, una larga vida y también ahuyentar de él los malos espíritus, porque existía la convicción de que la muerte acudía en esa fecha para robarle el alma. Entonces era de alguna manera una forma de protegerlo. Así que va a resultar que al principio lo de celebrar los cumpleaños era cosa de reyes y estaba muy unido a las cuestiones místicas y religiosas como estamos viendo. Fíjate, no hace mucho se ha celebrado el aniversario, el jubileo de la reina Isabel de Inglaterra. Es decir, que es una costumbre esta de celebrar el aniversario de los reinados, que sigue vigente nada menos que 5.000 años después, porque otros pueblos y culturas fueron adoptando esa misma costumbre.
No sé si el caso del jubileo de la reina de Inglaterra tendría esa vertiente, pero ¿actualmente también se conserva ese carácter ocultista y místico?
Bueno, en la antigüedad era algo que formaba parte de la vida misma. O sea, yo creo que en la antigüedad la frontera entre vivos, muertos, terreno...
Estaba todo integrado, tal, era como...
Era uno. Creo que el escepticismo posterior de las épocas venideras ha sido lo que empezó a separar ambas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, efectivamente la celebración de los cumpleaños adquiría ese carácter astrológico, ¿no? Babilonios y antiguos griegos ampliaron las celebraciones a sus deidades. Fijaros, y empezaron a homenajearlos de forma que es a ellos a los que le debemos la tradición de servir una tarta.
Anda.
Es cierto que en esos tiempos sí que... A ver, no se ponían ahí con los artificios que hacemos ahora, ¿no?
Sí.
Pero era una torta a base de harina, cereales y miel, pero... Había aspectos muy definidos sobre ellos, ¿no? Sobre esa tarta, de cómo había que hacerla y lo que había que ponerle. Uno de ellos, por ejemplo, es que debía de ser redonda como la luna. Es decir, no son redondas porque sí, ¿no? Sino que tenía que ser como la luna ante la creencia de que ese satélite era uno de los que más influía en sus vidas, ¿no? Fueron los griegos también los que añadieron unos cirios alrededor de la mencionada torta.
Cirios. La gente me la pone vela, los muchachos. ¡Qué barbaridad!
Alrededor de la tarta, no
sí,
es la tarta.
Alrededor de la tarta.
Para que no llegue nadie la tarta, no pasa nada. A ver quién es que pasa tarta los cirios.
No eran muchos de compartirme a mí esto griego. No, pero fijaros, no lo ponían para soplar.
Ah.
No.
No.
No. Sí. Cuanto más, por eso ponían cirios y no ponían velas, fijaros, porque cuanto más tardasen en apagarse, más prosperidad para la deidad cuyo aniversario, cuyo cumpleaños se estaba celebrando y aquellos que le rendían culto.
Qué bueno.
Fueron un cirio de 50 centímetros de diámetro por 2 metros de alto.
Enorme. Bueno, pues una de las deidades a las que más se veneró de este modo fue Artemisa, que era la hija de Zeus y de Leto, hermano de Apolo. Hermana de Apolo. Entre muchas otras cosas, era diosa precisamente de los nacimientos. Posiblemente ahí fuera el punto en el que las celebraciones por cumplir años se trasladan también a parte de la población. Pero sobre todo al llegar a la antigua Roma, donde los romanos empezaron a celebrar la fecha de nacimiento de los emperadores y además pues también se amplió con la expansión del Imperio Romano, se amplió también a, bueno, y a cónsules, a senadores. Curioso, y algo que a mí me sienta fatal.
A ver.
Solamente a hombres, las mujeres no teníamos derecho a celebrar el cumpleaños. ¿Será esa la base? Y esto es pregunta mía de cosecha propia, de que a las mujeres no digan los años que tienen.
Sí. Sí, también lo pensaba.
Aparte
yo.
De la coquetería y esas cosillas, ¿no? Pero bueno, así era en la antigüedad. Esta cuestión ahora se ha suavizado. Y vemos que, bueno, pues que sí que es cierto que hoy la celebración de los cumpleaños sigue manteniendo cierto carácter ritualizado.
Y Ana, comentabas que los griegos y los romanos celebraban el cumpleaños de su dios, y cuando llega el cristianismo, que como ya sabemos tenía la costumbre de adoptar, bueno, pues
las tradiciones, ¿no?
De la población y cristianizarlas. ¿Cómo lo hicieron en este caso?
Bueno, como era de esperar con la aparición del cristianismo, la costumbre de celebrar el cumpleaños de los dioses empieza a considerarse como una tradición pagana y se prohíbe, deja de ser permitida, ¿no? Sin embargo, lo cual dice mucho de cómo funcionaban las cosas en ese momento, como bien comentabas, lo que esa nueva religión conmemoraba en sus orígenes era los aniversarios de la fecha del fallecimiento de Jesucristo, los apóstoles, santos y mártires. Y claro, nuestros oyentes van a pensar eso de, pero que sí es lo mismo, ¿no? Tiene cierto paralelismo, obviamente. Bueno, pues yo les diría que sí, pero no. Como en cada colonización puesta entre comillas, entendedme como expansión política o cultural, o también en el terreno de las creencias como esta que nos ocupa, lo importante no es tanto lo que se hace, ¿no? No es tan importante celebrar o no celebrar. Lo verdaderamente importante es que se celebre en la dirección correcta, que se celebren las cosas correctas.
Ah, eso.
Y bueno, aún así, al margen de esto, os diré que esta es la razón por la que ciertas vertientes religiosas prohíben la celebración del cumpleaños, como es por ejemplo el caso de los Testigos de Jehová. Es la cuestión, no permiten celebrar el cumpleaños precisamente por esto, porque originariamente lo que se celebraba era el cumpleaños de las deidades paganas, griegas y romanas. Entonces, en esa primera prohibición de los primeros años del cristianismo, es donde ellos encuentran el motivo por el que no se hacen estas celebraciones. ¿Qué ocurre? Cuando en el siglo IV se inicia la cristianización de la sociedad romana por parte de Constantino, ¿vale? Tanto Constantino como el Papa Julio se dieron cuenta de que, claro, no solamente bastaba con sustituir una fiesta pagana por una cristiana, sino que también tenían que hacer concesiones a la población, porque si no se iba a liar. Eso estaba claro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Permitir que la población celebrara los años desde el nacimiento. Y de esa manera, pues también pudieron meter una nueva en el calendario una nueva celebración, ¿que era cuál? El nacimiento de Cristo, la Navidad.
Ah, amigo. No,
claro. En un principio se celebraba el 6 de enero, coincidiendo con la Epifanía. Que lo sepan nuestros oyentes. Luego ya lo trasladaron al 25 de diciembre, aunque, bueno, pues como José Manuel ha contado muchísimas veces en conferencias y demás, que bueno, que recomiendo siempre a nuestros oyentes, históricamente la fecha no cuadra mucho. Pero bueno, pues eligieron el 25
bueno,
de
perdona,
diciembre y ya
y
está.
Como se ha contado aquí también en el programa, en muchas
efectivamente,
ocasiones.
Efectivamente, también, que lo hemos hablado muchísimas veces, sí que es cierto.
Sobre todo cuando llegan las Navidades. Sí. Tema recurrente.
Muy recurrente.
José.
Después de todo lo que hemos estado hablando, Ana, y de lo que más o menos en este recorrido que estamos haciendo sobre la historia de la celebración del cumpleaños, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se extiende el cumpleaños ya no solo por Europa, sino también a todos los rincones donde evidentemente se celebra?
Bueno, la evangelización de los pueblos de Centro Europa durante la Edad Media obviamente lleva consigo las tradiciones cristianas y entre ellas, como estamos comentando hace un momento, ya se encontraba la celebración del cumpleaños. Fue en lo que hoy día conocemos como Alemania, donde en lugar de poner los cirios alrededor de la torta famosa que estábamos hablando, se colocaron dentro de la misma y dejaron de ser cirios.
Con la idea de comérsela, seguramente, porque los cirios alrededor, que se va a comer la tarta esto, por Dios.
Claro, pero fijaros que a mí me llamaba mucho la atención y decía, bueno, ¿y en qué momento y por qué de que los cirios signifiquen el tiempo de buena suerte que va a tener quien cumple los años y tal, en qué momento cambia a haz tu deseo y si las apagas todas se te cumple? ¿No? Sí, y que la buena suerte sea apagarlas. Uh-huh. Que es todo lo contrario, es que es voltear la torta y nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues en Alemania, en lo que es Alemania, es donde se empieza esa costumbre. Y fue una cuestión total y absolutamente práctica.
Ah.
¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta de que, claro, al poner las velas dentro de la tarta, si las dejaban consumirse, después de lo que contabas de la tarta se llenaba de cera y no se la podían comer.
Apágalo ya, por Dios, que no come la tarta.
Entonces había que apagarlas. ¿Y quién las iba a apagar? Pues hombre, ¿quién cumplía los
años? El que cumple
los años. Efectivamente.
Natural.
La tradición de celebrar los cumpleaños se fue adaptando y actualizándose a los nuevos tiempos según iban transcurriendo los siglos, ¿no? Se iban incorporando costumbres de otros pueblos. Sí que es cierto, eso sí, que para un gran número de personas el celebrar su cumpleaños y toda la parafernalia que acompaña al momento es considerado casi como una cuestión de superstición, ¿no? La rueda vuelve al mismo punto, ¿no? Tú decías feliz año nuevo.
Sí.
Hay quien dice mucho también feliz vuelta al sol.
Sí, sí,
efectivamente,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, la simbología es esa, es decir, cumples años, la rueda vuelve al mismo punto de inicio y de nuevo tienes una nueva oportunidad para volver a construir algo totalmente distinto de lo que has hecho hasta ahora, ¿no?
Pues, hay distintas fechas en las que las personas tienen propósitos, ¿no? Fin de año y también cuando comienza el curso escolar y luego también en el cumpleaños, ¿no?
Sí, son momentos iniciáticos, yo creo, o de inicio de ciclo diferentes. Sí, 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 totalmente.
Bueno, si te parece, vamos a profundizar en la cuestión, porque es cierto que existe toda una ritualización alrededor de la celebración del cumpleaños y creo que es muy interesante, como nos decía nuestra oyente María Muñoz, ir viendo de dónde viene cada cosa. La tradición de la tarta y las velas, ya hemos visto que era griega.
Bien.
Pero, ¿por qué le tiramos de la oreja al del cumpleaños? ¿O al del cumpleaños? Yo lo tiene tito de oreja, que si cumple 50 años, mirarme en paz. No me toque la oreja, por Dios.
Yo creo que cuando ya cumple más de 20, 15, 17, 13, ¿no? Cuando estás en la edad del pavo, ya más que tirón de oreja, ya se convierte en un meneillo, ¿no? Ya es un meneillo. Oye, mira, me vas a dejar las orejas increíblemente largas, ¿no? Bueno, pues por ahí va un poquillo el tiro, ¿no? Es verdad que es un momento tenso el de tirar de las orejas porque hay quien lo hace con mucha saña. Y quien cumple años, pues siempre lo típico, ¿no? Te encoges de hombros, guiñas los ojos así, ¿no? Como esperando casi con miedo que los lóbulos de las orejas acaben arrastrando final del día, ¿no?
Ya ves.
Si tiene muchos amigos y familia, peor todavía, ¿no?
Hombre.
Bueno, a ver, que si son pocos años tampoco importa tanto, pero cuando la cuenta va subiendo. Bueno, en la antigüedad, fijaros, los orientales sentían una gran devoción por las orejas. Les gustaban las orejas. Hay culturas que valoran el pelo, otros la estatura, otros los ojos azules. Bueno, pues a los orientales les gustaban las orejas.
Que son,
¿no?,
raras hasta para eso, de verdad.
Sí.
Qué verdad.
Pero es que fijaros, además estaban convencidos de que cuanto más largos fueran los pabellones auditivos, mayor sería el grado de sabiduría del que los poseía, es decir, del dueño de las orejas semejantes.
Uy, el príncipe Carlos.
Imagínate.
Ese que así tiene la oreja. El día de su cumpleaños de los 40 se puso toda la familia en fila y dice, ahora vamos pobre a tirar de la oreja, muchote.
Claro.
Me lo lleva.
Claro, pero ahora dices tú, bueno, ¿y esto era así porque sí o tenía algún fundamento? ¿No? Porque digo yo que algún motivo tendría. Pues sí, nacía de la mera observación. Porque cuando el ser humano va cumpliendo años, los cartílagos, señoras y señores, se empiezan a agrandar. Narices y orejas empiezan a ganar tamaño. Y eso es así por naturaleza.
Pues menos mal que te tiran de la oreja y no de la nariz.
Pues menos mal, ¿te imaginas?
Si no, alguno iba a ser Pinocho.
Pero claro, es verdad, a lo mejor quizás con ese deseo que cuando eres pequeño de ser mayor, tírame de la oreja, ¿no?
A ver si, a ver si. Claro, bueno, pues la cuestión está en que ¿quiénes eran los más sabios? Los mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que esa edad, con esos mayores tamaños de oreja, se asociaba a la sabiduría. Por esto es por lo que ellos empezaron a asociar a la sabiduría el tamaño de las orejas, ¿no? Sus ancianos eran sabios.
Las orejas eran más grandes, sabios.
Claro, ¿qué pasa? Que dices tú, bueno, o dejas pasar el tiempo o empiezas a tirones. No hay más, ¿no? Bueno, pues era...
Y así te hace más sabio.
Era un buen deseo.
Ah, venga ya.
De hecho... Fíjate, la mayoría de los expertos coinciden en que esta tradición se origina realmente con el propósito de desearle a la persona que cumple los años una larga vida, ¿no? Para que llegue a esas orejas grandes y llena de saber, ¿no? Entonces, estirando los lóbulos, pensaban que las orejas se alargarían más, ¿no? Y así esa persona sería más sabia. Es decir, en algún momento relacionaron...
Se
que igual crecía las orejas y crecía el cerebro, no lo sé. La cuestión es que ahí viene, os lo prometo, no te rías, Jesús, que es verdad.
Perdón,
que es verdad.
Perdón.
Mira, además.
Nos marcan la oreja.
Sí, mal pensado. Es que de verdad, no puedo. No, y mira que son años, Pilar, pero no aprendo porque es que tenía que haber previsto esto. Yo esto lo tenía que haber previsto ya. O sea que sí, si es que. Vaya tela. Pero bueno, que esto. Vaya par de dos, de verdad. Bueno, le voy a decir a Pedro que baje los micros y nos quedamos Pilar y yo solos aquí, ¿eh? Error. Bueno, a ver. Que esto no es que estemos aquí con la risa, ¿no? Típica de la última hora de programa ya. No. A ver, fácilmente podemos verificar si esto era así o no. Lao Tse, que está considerado por la cultura china como uno de los hombres más sabios de la historia y siempre es representado con unas largas orejas. De hecho, algunos escritores decían que por lo menos le medían 17 centímetros.
Por favor.
Madre mía.
17 centímetros de oreja. ¿Era sabio? ¡Buah!
¡Qué guiso, por Dios!
Pero sabio el muchacho. Uf.
Quedó segundo, ¿eh?
Era la Wikipedia de la época.
Vamos a dejar las orejas a un lado. A un lado. Y vamos a continuar con esto.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Estaba pensando yo, ay, qué bien que te tiran de las orejas por cumplir años, pero en el colegio te tiraban de la oreja cuando no te portabas bien.
Para hacerte más sabia y aprenderte a portar y que aprendas a portarte.
Sería por eso, seguramente.
No, ni de churro, pero bueno, hay que decir.
Qué
a ver, es que doler duele, las cosas como son. Y hombre, ya pensando que es un buen deseo, igual tenemos otra forma de verlo, pero vamos, vale, que es innegable colegio, que fastidia.
Digo yo en el colegio y tu padre que te cogía o tu madre, ¿no? De la oreja. Ven pa' acá, niño.
¿Eh? Ibas tú con la cabeza así.
¿Cómo era, Pilar?
Por si ya, ven pa' acá, niño. Tú con la oreja o la cabeza.
Así.
A mí, yo me acuerdo que yo tenía un profesor que te tiraba de la patilla.
Y de los abuelillos de aquí.
Dolía mucho. Y de aquí atrás, de los pelitos aquí atrás.
Ay, yo mi tío me cogía así de las patillas. Vamos, a mí y a todo. Tenía esa costumbre. Hombre, desagradable. Que estaba pensando yo, oye, de pequeña tenía las orejas bien de soplillo. La tenía grandota y para adelante. Pero mira, se han quedado pequeñitas. ¿Eh?
Mira.
Bueno, ya están creciendo otra vez con los años.
Pero que la, no sabiduría, se vayan Pilar, la sabiduría,
la sabiduría.
Pilar,
espero que no se vayan para adelante. Bueno, Ana, lo de cantarle canciones a quien cumple los años. ¿Eso forma parte del espíritu festivo de la celebración o tiene también alguna, digamos, traducción esotérica o mística?
Bueno, lo de la cuestión de las canciones depende de cada país. La propia canción típica de cumpleaños feliz es versionada de formas distintas Lo cual quedó más que patente en el momentazo del famoso numerito de Marilyn Monroe a Kennedy, ¿no?
Happy birthday to you.
Tal cual. Sí que es cierto que en la mayoría de los casos la melodía es lo misma y solamente cambia un poco la letra para ajustar la métrica a la música. Mm. Pero al final la canción es una forma de desearle
de
algo
deseos.
Bueno, eso es, a la persona a la que se le canta. Ahora, a lo largo y ancho del mundo, la cantidad de opciones que hay a mí me ha dejado sorprendida, ¿eh? Por ejemplo, en Italia se canta Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, que la traducción literal es que hay veces que se hacen verdaderas catástrofes con el idioma. Sería algo así como feliz cumpleaños a ti. Si ya eres tú el que los cumple, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, por cierto,
para que quede bien con lo que tú has dicho,
claro, para que pegue, lo que se dice toda la vida, ¿no? Para que pegue. Pues así, ¿sabéis quién compuso esta canción y cuándo? Porque claro, nos parece que esto lleva toda la vida, ¿no?
Pero más, hombre, eres tú la que no lo tienes que contar, claro, no lo vas a preguntar a nosotros.
Claro, no, hombre, pero hay veces que alguien tiene esa información porque es de quesito trivial.
No.
Bueno, pues esta canción fue escrita por las hermanas estadounidenses Mildred y Patty Smith Hill en 1893. Quiere decirse que tampoco es
tan antigua.
Tan antigua.
Patty Smith es una cantante.
Las dos, sí, les gustaba el tema musical, pero no he visto si eran específicamente la misma, si era la misma Patty Smith.
No creo.
Yo creo que no. Pero bueno, al margen de versionar y remodelar ese cumpleaños feliz, en muchos países hay otras canciones que o bien acompañan a esta o bien la sustituyen. Y no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, en Irán, Rumanía, Polonia, Grecia o Israel, cambia la letra y también la música. Es uno de esos casos, ¿no? Pero es que, vamos, suenan canciones que dices tú, esto me lo pongo yo en una lista de Spotify y tiro el día. Sí, porque no seríamos capaces de asociarlos a una celebración de cumpleaños como de aquí, ¿no? Algunas incluso también llevan bailecito. Como la Macarena.
Coreografía, ¿no?
Sí. Bueno, en el caso de Rusia hay una coreografía específica para cantarle el cumpleaños. Entonces, claro, yo me imagino cumpleaños, 30 amigos, todos bailando a la vez. Eso tiene que ser para hacerlo en vídeo.
Claro.
Bueno, tiene que ser súper divertido, ¿no?
Claro, tiene que ser un momento súper chulo. Por ejemplo, otro ejemplo, en los Países Bajos y Bélgica cantan la misma canción en holandés. Pero fijaros que la traducción sería algo como, literal, ella vivirá por mucho tiempo en la gloria. Y para terminar, ip, hurra, que eso pega con todo.
Ahí está.
Ya.
Oh. Ya está.
¿Y él no vive?
Él no se sabe. Oye, por una vez que nos toca algo bueno, Pilar.
No sé, pregunto. Ya te digo, yo miro por los dos, ¿no? Esto de...
Sí. En Venezuela, por ejemplo, y esa es una canción que yo tengo un recuerdo muy bueno, muy bueno, suelen cantar Ay, qué noche tan preciosa. Que es la noche de tu día, toda llena de alegría, ¿no? Uno de mis mejores cumpleaños me cantaron esta canción y es curioso, pues no, luego no la he vuelto a escuchar, pero esa
¿qué dice la letra, cómo es?
Pues dice eso, dice, ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, todo lleno de alegría, llena de felicidad, me parece que es. Hay algún oyente venezolano que nos está escuchando.
Que yo pensaba que lo tenías ahí escrito.
No, me la he apuntado, pero vamos. Si tú quieres, yo la busco y la leemos. Pero sí que es verdad que es un deseo muy bonito, ¿no? Es un deseo muy bonito, muy bonito. Más países, pues en Ecuador. Lo que aquí cantamos como es un muchacho excelente, es un muchacho excelente. Bueno, pues...
Lo tenía ahí en la reserva, por si acaso.
Sí, ¿verdad?
Sacaba, sí.
Bueno, pues en Ecuador... en Ecuador, dices tú, yo me quedo con lo de excelente. Porque te cantan, te estás poniendo viejita, te estás poniendo viejita, te estás poniendo viejita.
Y ahí no dicen viejito,
solo
¿no?
Te falta el bastón.
Ahí van a hacer sangre.
Ahí.
Van ahí al meollo del tema, ¿no? Si prefiero que me canten esto que me tiren de las orejas.
Yo no invito a tarta a ninguno, vamos. Es que no invito a tarta. Fuera de aquí,
todo. Solo te falta el bastón. Oye, me gusta.
Tiene su punto, ¿no? En México, por ejemplo, cantan Las Mañanitas. Las Mañanitas también es muy famosa. Aquí en España también las conocemos y tal. Pero tunean también la canción. Y le cambian la última frase, ¿no? Y le dicen a las muchachas bonitas, se las cantamos así. Es como termina la canción, ¿no? Es el verso final. ¿Terminamos el recorrido músico-geográfico? Bueno, pues que sepáis que hay países donde no se canta.
Directamente a la tarta.
Directamente. Por ejemplo, Ghana, Bosnia, Senegal, que Bosnia está cerca, yo pensaba que sí, pues no. Kazajistán o Nigeria no tienen como costumbre cantar ninguna canción el día de tu cumpleaños. De hecho, en Tanzania ni siquiera lo celebran. No tienen la costumbre, simple y llanamente no tienen nada que celebrar porque haya uno más. Es curioso.
Nosotros que tenemos el cumpleaños feliz y el feliz en tu día.
Claro.
Pero eso que...
Eso es más del santo.
El feliz en tu día, bueno, depende. Es que al final, en España yo normalmente cuatro canciones.
Pero puede ser que lo que dice José, que tiene la pinta de que es para el día de tu santo.
En tu día sí, pero tened en cuenta una cosa también, y es que la costumbre que hay en Andalucía del santo no es tan habitual en el resto de España. Entonces, en Madrid yo, por ejemplo, de toda la vida han sido todas las canciones, yo mis santos lo empecé a celebrar cuando yo he vivido aquí, no antes, ¿no?
Es el cumpleaños feliz, pero le feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga.
Que reina para tu día y que cumplas muchos más, con lo cual también cumpleaños.
Ahí está la cosa.
Pues ya está, ahí está.
Canciones varias.
Esa música.
Ya es Chopin, esto ya se ha ido.
También es el cumpleaños feliz. Venga, uno.
José.
Ana, seguimos con este repaso, porque ¿cómo se celebra en cada país? ¿Qué elementos comunes hay en función de culturas?
Bueno, efectivamente hay elementos que son propios, que son comunes, y otros que son totalmente diferentes entre unos y otros, ¿no? Si nos damos una vueltecita por el mundo, pues vamos a ver lo que hay. En México, por ejemplo, no puede faltar una piñata.
Ah, sí.
Por Dios.
Típico.
Eso es así, no puede faltar una piñata. Ya sabemos que está hecha con cartón o papel endurecido con cola y agua. Se decora súper bonita, con forma de estrella, por ejemplo, fueron las primeras. No sé si porque era una forma sencilla o pues por aquello de emular la estrella del Belén. Por ahí venía la cosa simbólica, dependiendo de las fuentes que consultes, te dicen una cosa o te dicen otra. ¿Vale? Pero sí que es verdad que ahora ya las piñatas tienen forma casi de cualquier cosa, de las muñecas de Frozen,
de todo.
Iron Man, de todo lo que quiera. Eso es. Con independencia de la forma, al final siempre se llena de lo mismo, que son juguetes, dulces y mucho confeti, porque queda muy bonito cuando se rompe que caiga así todo, ¿no? Se llena de todo esto, se cuelga de una cuerda y los niños con un bastón.
De una guita,
efectivamente.
La palabra de la noche es guita.
Hombre, por Dios, habrá una palabra más española que esa.
Es tacha.
La guita no solamente es cuerda, también es dame la guita, dame la pasta, ¿no? Dame
el dinero. Efectivamente, también, Pilar. Y una manzanilla también muy buena.
A ver, si es que venimos con una riqueza lingüística increíble. Bueno, pues la cuestión es que los niños cogen el palo y empiezan a darle palazos a la piñata hasta que lo rompen. Pero sí que es cierto que dependiendo de los sitios, o bien cuando se rompe la piñata, todos los niños, o no tan niños, se lanzan en plancha a recoger todo lo que haya caído de la piñata, o bien se le da prioridad al niño que la rompe, que no siempre es el niño que cumple los años. Otras veces, el que lo rompe es el niño cumpleañero, sí o sí. Depende, bueno, niño o no niño, ¿no? A mí, yo me apunto al tema piñata, tiene que ser catártico, que te puede dar algo, vamos. Por ejemplo, lo que hemos comentado de los tirones de orejas, que venía de Oriente y tal, es común de España y Argentina, pero hay muchísimos países donde no vayas tú a arrimarle la mano a una oreja porque te va a mirar como las vacas al tren. O sea, pero tú qué estás haciendo, ¿no? Entonces, ojo, si celebramos el cumpleaños de amigos de otras nacionalidades, que ahora es muy típico con esto de la globalización, lo de tirarle de las orejas, lo mismo,
no es buena idea.
Le pregunta antes y ya está.
Se le pregunta y de oye, en tu país se le tiran de las orejas. Y cuando nos diga, ¿y por qué me tiras de las orejas? Ya tenemos que Lao Tse tenía el pedazo de orejón de 17 centímetros, porque era muy sabio y así le deseamos sabiduría.
Es que quiero regalar sabiduría, déjame la oreja.
Ven para acá, te voy a decir, sabiduría más orejas, pero ¿qué tiene que ver, no? Bueno, buceando por ahí, he encontrado una cosa que me ha encantado. En República Dominicana da buena suerte rociar de agua a la persona que cumple los años.
Sí. Bueno.
Ahora que como te toque en noviembre aquí en Sevilla, te puedes acordar de lo más grande, ¿no? Pero ojo, por ejemplo, que en Perú de lo que tienen costumbre es de arrojar harina y romper huevos en la cabeza de la persona que cumple los años. Con lo cual acabas con un pringue que te puede dar algo.
La gente que hace celebrar cumpleaños o comete atentado. Es que no,
sí,
entiendo,
bueno, espérate. En Chile al cumpleañero se le mantea.
Bueno, mira, todavía vale, tiene un pase.
Todavía tiene un pase, dependiendo de lo alto que te lancen y de la habilidad que tengan para recogerte, sí, porque si no es jardazo.
Claro, claro, eso por supuesto.
Claro, ahí está. Bueno, y luego, en Paraguay, en vez de tirar de las orejas, se le dan palmadas en la espalda al que cumple los años. Esto es muy de Bilbao. Esto es muy de Bilbao.
¿Las palmadas rompe costillas?
Claro, esa es la cuestión, que hay palmadas más fuertes que otras ahí. Y claro, pues eso, lo mismo que los tirones de orejas, ¿no? Sí, digo yo bien, que habrá algún bien, gracioso que dirá, vente para acá, que me estoy acordando del año pasado y ahora es mi momento. Es mi momento.
Me llamo al cirujano plástico.
Totalmente.
Bueno, y en Europa hay costumbres que desde España nos pueden parecer llamativas para celebrar el cumpleaños.
Ay, totalmente. Mira, en zonas de Escocia e Irlanda cogen a los cumpleañeros más jóvenes por los pies y los ponen boca abajo. Luego, ojo, cuidado, que yo prefiero lo de las orejas al loro con lo que voy a contar. Ojo. Los ponen boca abajo, ¿vale? Y les golpean suavemente contra el suelo por cada año cumplido mientras... Los allegados sonríen y aplauden, claro, como no son ellos los que están cabeza abajo.
Qué bien lo hace, niño, del mato. Muy bien.
En el hogar del pensionista bonito, de allí, no lo quieren ni de venir, vamos.
No, pobrecito, imagínate. No, yo me he quedado loca con este. Tal cual, tal cual. Bueno, y luego otra que me ha parecido así curiosa y graciosa, ¿no? En ciertas poblaciones de Alemania, que sobre todo, bueno, están cerca de las orillas del Rin, hay una costumbre que es divina. Si un hombre sigue soltero a los 30, ojo, cuidado, está obligado a barrer las calles de su pueblo.
Adiós.
Mientras sus amables amigos van echando basura delante de él para que tenga para barrer, por si no hay suficiente en la calle.
Hombre, claro.
Ahora, claro, la siguiente es, ¿y esto por qué? O sea, el día de tu cumpleaños te ponen a barrer y encima te ensucian la calle. Profesor, para que tengas materia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el motivo para ello es demostrar a las mozas que se presuponen indecisas a casarse con el muchacho.
Que es muy apañado.
Es muy apañado, efectivamente. Que es capaz de limpiar y mantener el hogar y que vale la pena casarse con él. O sea, es como, muchacha, mira, que barre muy bien, cásate, que tiene 30 años.
No me digas tú que más de uno cogerá la escoba y se liará a palo con los amigos, bueno, en vez de barrer, vamos.
No lo dudes.
Qué gente, pato.
Me estaba acordando de las inocentadas. Jesús.
Ah, bueno,
de las inocentadas, pero de las que tú haces, vamos, sí, que tienen tela, tienen tela.
La guay.
Bueno, sean más o menos agradables, la cuestión es que parece que siguen llevándose a cabo pequeños rituales alrededor del nacimiento de una persona. Uh-huh. Y Oriente y África, ¿cómo lo hacen? ¿Hacen algo?
Sí, a ver, hay países, como hemos dicho, que no celebran nada, pero hay otros que sí. En algunas partes de África, por ejemplo, se celebra el primer cumpleaños de un niño regando granos de sal y alumbre en el suelo de su casa. ¿Por qué? Pues piensan que eso contribuirá a llenar de paz y tranquilidad el espíritu del pequeño. Jesús, pregunta de examen. ¿Cualidades de la sal para limpiar?
Cualidades de la sal, ninguna. De la piedralumbre, sí. La cualidad de la sal se
la
supone.
De la sal también.
No.
Se supone.
Error,
se supone.
Error. La sal es un conservante. Como tal, lo mismo que hace la naturaleza, lo hace a nivel energético. Si la sal conserva, conserva también la energía. Por lo tanto, es un error. Lo que sí, se utiliza la piedra de lumbre primero para limpiar y la sal para conservar aquello que se quiera conservar en la casa de la persona que pone la sal. Eso sí es correcto. Primero se limpia con piedra de lumbre energéticamente y después esa positividad que debe imponerse en la mente de la persona que está realizando esa acción, se protege y se fomenta con la sal. Pero no se hace una limpieza con la sal. Eso es un error gordo, pero muy gordo. De hecho, estas personas que van en la noche de San Juan a bañarse con agua de mar para decir que se limpian, no. Si nos vamos a los antiguos druidas...
Estáis hablando de otro, de limpieza energética. Yo estaba pensando en la limpieza.
De limpieza normal,
yo creo que si metes la plata, que te puede dar algo.
Estamos hablando de todo esto simbólico, lógicamente. Claro. Y, de hecho, si nos vamos a la costumbre de los baños, es centroeuropeo, celta, druida, y se realizaban los nacimientos de los ríos. Nunca en el mar.
Bueno, más costumbres más para costumbres. África y Oriente.
Bueno, a lo largo y ancho del mundo la cuestión es que el momento del nacimiento de una persona es súper especial, ¿no? Y en todos los países y culturas hay diferentes creencias, costumbres y ritos en torno a los bebés, el nacimiento y la crianza, ¿no? En México, por ejemplo, para proteger a un bebé cuando nace del mal de ojo, allí existe la creencia de que una persona, aunque tenga muy buenos deseos hacia el bebé, esos buenos deseos pueden generar una cierta energía de envidia y dañar muchísimo al bebé. Pero se reportan casos de niños que parece que tienen cólicos terribles, infundados, ¿no? Y que no hay manera de quitárselo y tal. Bueno, para protegerlos de este tipo de cuestiones se les suele poner una pulsera de ámbar o bien una cinta roja cuando salen a la calle o van a tener contacto con otras personas, por lo que estamos diciendo. O sea, tú dices, hombre, pero ¿cómo vas a llevar tú a tu hijo a una persona de la que no te fías? Es que a lo mejor resulta que con el inmenso amor que le profesas al niño, realmente le estás fastidiando, ¿no?
Es así.
Entonces se hace así. Los hindúes, por ejemplo, los que viven en la India, le afeitan la cabeza a los recién nacidos para eliminar la mala suerte acumulada en el karma en vidas pasadas. Piensa que queda en el pelo y entonces por eso directamente les rapan. Aquí es muchísimo una cuestión mucho más práctica, porque claro, sí, como van en el carrito y tal, parece que se les queda más desgastadilla la pelusilla por un lado y al final dice, mira, les rapamos y que ya es que les quede más o menos uniforme, ¿no? Pero allí va la cuestión en esta dirección. En Irlanda, por ejemplo, existe la tradición de guardar un trozo de la tarta de bodas hasta que la pareja tenga un bebé. Viva el congelador, menos mal. Claro que hay algunos
viva el congelador,
algunas eran blancas, hombre, y salen verde.
Pero de todas maneras, verás tú, en el congelador no se puede tener los alimentos.
Evidentemente,
mucho tiempo.
Pero porque no es para consumirla.
Ya.
Claro. La cosa es lo que se hace después con la tarta.
¿Qué se hace?
Claro, porque claro, hay veces que pasan años y años. Hay parejas que tardan mucho tiempo, aunque... Bueno, en el bautizo del bebé, lo que se hace es que se espolvorea un poco del pastel sobre la frente del bebé para que le traiga suerte.
Pero si eso tiene que ser radiactivo ya y todo para esa fecha.
Venga ya, bebé. Oh,
debería.
¡Qué barbaridad!
Debería.
Es un atraco contra el niño, un atentado contra
totalmente,
el bebé.
Totalmente, pero por Dios, que descongelé la tarta primero. O sea, que la...
Sí, eso sí, pues si no, tiene que en una lija ahí... A ver si sale esto.
A ver si. O, bueno, habrá algún lumbrera que le coja, le tire el trozo.
O se le caiga.
Ya tenemos accidente ahí. Bueno, mirad, hay países incluso en los que se evita que el bebé toque el suelo en sus primeros años de vida. Creo que son los dos primeros años de vida. O incluso se oculta el nombre del bebé para evitar que los malos espíritus o los demonios puedan influir en la salud del niño durante esos dos primeros años, ¿no? Le dan ahí como un par de añitos de tregua y son secretos súper bien guardados. Y de hecho se ritualiza la publicación del nombre del bebé. Claro, tú en un bautismo lo dices en el momento, delante de la pila bautismal, ¿no? Sí. Pues esto es algo parecido, pero con un objeto así. Es decir, al final, ¿cuál es el resumen? El momento del nacimiento de un nuevo ser es tan especial que yo creo que en el ser humano nace de manera natural el celebrarlo.
Claro.
Al margen después de todo lo que conlleva a nivel místico, etcétera, etcétera, ¿no?
Preguntaba, quiero preguntar, ¿vosotros seguís celebrando vuestro cumpleaños? Tú, por ejemplo, Ana, todos los años lo celebras.
Sí, sí.
¿Haces algo especial, diferente o en plan ritual, es decir, algo que lo hagas todos los años?
Venga, voy a contar una cosa que no he contado nunca. Yo efectivamente sí que veo mi cumpleaños como un nuevo ciclo, ¿no? Me gusta muchísimo el momento de soplar las velas. No tanto por el momento de pido un deseo y se me cumple, porque nunca, de hecho yo no suelo pedir el deseo, sino por el momento de reunión que se genera alrededor del momento de la tarta, ¿no? Eso para mí me da mucho calorcito de corazón y más teniendo en cuenta que en mi familia vivimos bastante desperdigados y que es un momento de reunirnos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo hago algo y es un ritual muy tontito y muy normalito, quiero decirte, no hay que ser aquí Y es muy sanjuanero, muy típico de junio, ¿no? Escribo en un papel aquellas cosas que me han pasado en el último año, de las que quiero desprenderme, de las que quiero pasar página, e intento quemarlas con el fuego de la vela después, porque yo me guardo las velas de mi cumpleaños y las utilizo
para el siguiente.
Sí, para quemar eso que queda.
Todo lo que
el inicio del año nuevo, para mí, me sirve así.
Muy bien. Bueno, Jesús, tú sigues celebrando tu cumpleaños.
Sí, lo sigo celebrando. ¿Algo especial? No, vista de lo que ha comentado ella, soy musoso celebrando el cumpleaños. Yo tengo que incorporar algunas cosas, no sé, los cirios alrededor de la tarta, la piñata o algo así, tengo que incorporar.
Achones.
Sí, también, pero gordo. No, sí, lo celebro, pero normalito.
¿Y tú, José?
Yo sí, yo lo celebro, pero también como Jesús, más bien tranquilito y más bien una celebración, además, muy familiar, muy íntima, muy con mis gatos y demás.
Bueno, decir ya de antemano que el Rincón del Oyente, evidentemente, la próxima temporada va a continuar con nosotros y vamos a aprovechar para facilitar el correo electrónico al que tienen que dirigir las peticiones.
Por favor, que
y también adelanto ya que lo vamos a poner el Rincón del Oyente más tempranito para que puedan. A lo mejor dice, no, que era mejor más tarde. En fin, no se acierta con todo, pero vamos a ver qué tal en la primera hora. Cuéntanos.
Bueno, pues que nos escriban, que aprovechan las vacaciones para escribirnos temitas divertidos y fantásticos que pueda yo tratar después a elrincondeloyente@gmail.com. Me encantará leerles, de verdad.
Y ese es el correo del Rincón y te recuerdo el correo. Ah, ya no te lo retienes, ¿sí? Lo ponemos, venga, al correo del programa.
Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email. nochehermosa@rtva.es